COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Si hay un tema que se ha colado entre las grandes preocupaciones de los vascos, ha sido la inseguridad en nuestras ciudades. La seguridad ha sido uno de los grandes temas de la campaña electoral y todavía, hasta conformar gobierno, hay mucho que trabajar sobre esto. El barrio vitoriano de Sansomendi es un claro ejemplo de la delincuencia que acecha las capitales vascas, y es que desde hace meses vive un goteo incesante de robos. Sin ir más lejos, en la última semana, 6 comercios de la zona han sido víctimas de saboteos. Comercios asaltados, coches reventados, ese es el día a día de los vecinos que están cansados, y hoy, por eso mismo, nos acercamos a conocer esta grave realidad.
¿Conoces el estado de la salud digital en tu ámbito laboral? Descúbrelo con Digitalan, la nueva calculadora que te ayudará a tomar conciencia sobre la salud digital en tu trabajo. Digitalan.eus.
28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 24 de abril, en el que saludamos ya a José Valiente, presidente de la Asociación de Vecinos de Sansomendi, porque esta situación se hace insostenible. José, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Oye, una aclaración. Yo no soy el presidente. El presidente es Antonio, pero el hombre está enfermo y no puedas acudir. Yo soy secretario de...
Pues corregimos el error, José, secretario entonces de la Asociación de Vecinos de Sansomendi. Por supuesto. Bueno, desde aquí un saludo a Antonio, que no le queríamos quitar en ningún momento el cargo tampoco, ¿eh? Hay que ser respetuosos con todo esto. José, vamos al lío, porque ¿qué es lo que está pasando en el barrio? Cuéntanos.
Pues mira, en el barrio de Sansomendi está pasando que llevamos una oleada. El barrio de Sansomendi es un barrio obrero, un barrio humilde. Es uno de los barrios más antiguos de la capital. Y llevamos una temporada con una oleada de robos que es increíble. Es increíble, están robando en tiendas, están robando a todas las personas, están robando en vehículos, es un sinvivir. Y ahora no solo se conforman con robar de noche, sino que ahora entran de día, entonces con la consiguiente alarma social de que te puedan dar una paliza, te pueden acuchillar. Y eso no lo podemos consentir. Uh-huh. Y luego, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, el señor Iñaki Urzubay es una persona que es que no quiere reunirse con nosotros. Llevamos casi un año intentando que se reúna, que venga al barrio, que vea los problemas que tiene el barrio. Y se niega paulatinamente a reunirse con la asociación. Entonces, ¿qué más podemos hacer?
Pues contarnos por lo menos cómo sentís, porque cómo estáis con esta situación.
Pues nos sentimos desprotegidos, porque este señor no quiere hacer nada, no quiere ayudar, y esto se lo dije yo en un pleno hace ya varios meses, en el pleno del ayuntamiento, y le dije que la vida de las personas que vivimos en el barrio de Sansomendi le importaba muy poco, y desde ese día pues nos están negando su ayuda.
¿Tenéis conocimiento de quién o quiénes pueden estar detrás de estos robos? ¿Ponéis caras a esos delincuentes?
Pues no, la única fue ayer, que sí tenemos unas grabaciones de los que entraron a robar. Es una pareja joven, porque ayer se produjo el último robo a las 8 menos 10 de la tarde, así. Y entraron en el establecimiento y se ve en las cámaras de grabación como se le llevan una hucha que tenían ahí en el mostrador. Y impunemente. Uh-huh. Pero claro, la chica se estaba cambiando y no les vio. Pero imagínate que llega a salir la chica y la agreden. Pues ese es un problema gordo, ¿eh?
Porque ¿qué es lo que realmente buscan? ¿Solo dinero? ¿Qué se llevan, José?
Pues normalmente se llevan dinero. Dinero, en la mercería se llevaron toda la ropa interior que tenía, tanto de masculina como femenina. Y en el Visan también se llevaron también la cartera de una trabajadora que está allí. Y poco más. Dinero. Y los vehículos también. Te revientan la ventana y entran allí y te registran todo el coche.
¿Y a qué achacáis este incremento de la delincuencia en los últimos meses?
Pues a la falta de seguridad. Pues que no tenemos ninguna seguridad. No tenemos presencia policial. Ya te digo, es que desde que fui al ayuntamiento y le dije a ese señor que no hacía nada por el barrio de Sansomendi, nos tiene discriminados. En una palabra, que no hacen nada, es que no tenemos presencia policial. No entendemos por qué. Y tanto en eso como en el tráfico. En el tráfico le pedimos soluciones para que los niños vayan seguros. Es que no pedimos que nos regalen nada. Queremos que los niños puedan cruzar los pasos de peatones seguros. Le pedimos desde las AMPAs de los colegios, nos piden que pongan un simple semáforo en cada paso de peatones. Y tampoco, es que se niegan, ya te digo, se niegan en rotundo ni a hablar con la asociación, ni a hablar con los vecinos, ni a hablar con nadie.
Si miramos a la seguridad vial, ¿se han dado atropellos estos últimos meses, José?
Hace casi un año que nos atropellaron a un niño de 5 años en un paso de peatones y desde ese momento nos pusimos en contacto con el concejal y ha sido todo negativa, negativa, negativa y negativa. Ese señor no quiere saber nada con el barrio de Sansomendi.
Robos, no hay semáforos suficientes y tampoco hay pediatra en el barrio de Sansomendi.
No tenemos, desde hace ya por lo menos 6 años y nos han dicho que esperemos sentados. Tenemos un centro de salud obsoleto y tampoco, el ayuntamiento ya nos prometió que nos cedía los terrenos, pero solamente nos falta que pongan cartas en el asunto, porque es claro, los niños que tenemos en el barrio, afortunadamente tenemos bastantes, ¿Y qué es lo que pasa? Que cada vez que van al pediatra, tiene un pediatra diferente. Es que no entendemos el porqué. Y ahora en estas elecciones ha dicho un señor que lo va a arreglar, que tiene una varita mágica y va a decir ¡pum! Y va a solucionar el problema. Pero dudamos mucho que así sea, porque estos son prometen mucho, pero hacer nada.
Y ante esta negativa, ¿cuál va a ser el siguiente paso por parte de la Asociación de Vecinos?
Pues el siguiente paso vamos a movilizar a todo el barrio, porque es que así ya no podemos continuar. Ya la inseguridad es tal que no podemos seguir así, porque es que hoy no ha pasado nada. Pero ¿y si mañana le dan una paliza a un comerciante o a una persona? Es que no podemos continuar así.
¿Y qué es lo que se comenta entre los vecinos? Porque ¿qué es lo que está pasando, José, si echamos la vista atrás en el barrio para que hayáis llegado a esta situación? ¿Cómo ha evolucionado?
Pues ha evolucionado de que ha ido paulatinamente. Como no hay seguridad, pues hay más delincuencia. Y cada vez un poco más, un poco más, un poco más. Y ya llegamos al extremo de que es que ahora estamos avisando a todos los comercios de que tengan cuidado, de que miren quién entre, y es que al final van a tener que cerrar la puerta y poner un timbre y mirar a ver quién es antes de abrir la puerta.
¿Los propios vecinos han tomado medidas en sus coches, en casas, en los comercios ante esta delincuencia?
Pues no, es que ¿qué medidas podemos tomar? Es que te vas a la cama y te roban el coche y en los mismos garajes también roban. Más presencia policial. Lo que pedimos es presencia policial, que vigile las calles. Es que no estamos pidiendo cosas que no se puedan hacer. Pedimos lo mismo que piden el resto de los barrios, pero en Sansomendi, pues por desgracia o por suerte, no tenemos.
¿Esto ha supuesto que algún que otro vecino haya podido tomar la decisión de cambiar de barrio, de mudarse?
Pues hombre, es el miedo que tenemos, de que es que la gente, que de las personas, pues al final se cansen y se marchen del barrio. Y claro, es un barrio es uno de los más antiguos de Vitoria. Entonces, lo que queremos es que la gente joven venga. Entonces, así que si seguimos con esta ola de delincuencia, pues al final pues la gente no va a querer venir. Y no podemos consentir de que el barrio se nos muera. Pues es imposible, es que no tenemos que hacer algo.
José, esperamos que este mensaje que trasladas aquí en los micrófonos de Euskadi, de COPE Euskadi, sí llegue finalmente al ayuntamiento y se puedan tomar cartas en el asunto, que es ya una solicitud que venéis haciendo desde hace tiempo. José Valiente, secretario de la Asociación de Vecinos de Sansomendi, gracias por habernos acompañado y ojalá se solucione pronto. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros y por darnos voz. Y a ver si es verdad que hoy este señor escucha.
Ahora escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. José Ángel Peña Zalvidea, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, ¿qué tal, Naya?
Muy bien, gracias, bueno, gracias. Muy bien, pero es cierto que un poco sorprendida con la noticia del día. Hay que hablar de Muniain, que se nos va.
Sí.
Agur Muniain.
Sí, sí, Agur Muniain. Además, llevábamos esperando 40 años para tener un nuevo gran capitán, calzarse una copa del Rey después de don Daniel Ruiz Bazán Justa, y ahora que lo teníamos, pues nos ha durado poco, porque, bueno, en este
quizá
caso...
Quizá haya cumplido con sus objetivos.
Sí,
había nombres
ilustres y hay todavía en el vestuario del Athletic, cuyo futuro estaba en algunos casos y sigue estando en otros en el aire porque acaban sus contratos el 30 de junio. Hablamos de, fíjate qué nombres, Raúl García, Ander Herrera, Iker Muniain, Óscar de Marcos. Dos de ellos ya han resuelto ese futuro y ha sido... Para mal, quiero decir, bueno, para mal, que dejan el Athletic. En el caso de Raúl García, deja el fútbol. Y en el caso de Iker Muniain, de momento lo único que ha hecho ha sido despedirse del conjunto rojiblanco después de media vida en el primer equipo y más de media vida en el club al que llegó con tan solo 12 años en la temporada 2004-2005. Entendemos que pese a su poca participación esta temporada, sobre todo, también... quizás las anteriores ya ha ido un poco en declive el peso específico del jugador de la Chantrea, pero y también de que ha tenido dos graves lesiones de rodilla. El caso es que, lo cierto es que tampoco es un veteranísimo, o sea que yo creo que tiene ganas todavía de seguir jugando a fútbol. Vamos a ver dónde lo hace. Se puede especular con los petrodólares o con el dinero, aunque yo creo que eso quizás no sea a estas alturas de la vida de Iker Muniain algo determinante, y sí alguna otra experiencia que le motive, como por ejemplo el fútbol argentino. Él siempre se ha declarado seguidor acérrimo del River Plate. Quién sabe si le podemos ver por Argentina o incluso también en algún equipo de la Liga. El Villarreal y Marcelino no ha ocultado para nada que es un jugador que le encanta y al que le gustaría poder volver a dirigir. Pero bueno, el caso, y eso es lo importante y lo que interesa e incumbe a los aficionados rojiblancos, a los atleticales, es que Iker Muniain está viviendo ya y va a vivir sus últimos partidos como capitán del Athletic con la camiseta rojiblanca después de 15 temporadas en el primer equipo. Dio el salto al Athletic en la temporada 2009-2010 de la mano de Joaquín Caparrós, después de un meteórico paso por todas las categorías del Athletic de Lezama. Ya digo, llegó en edad infantil y fue casi saltando de dos categorías cada temporada hasta consagrarse casi de entrada en el primer equipo dirigido por aquel entonces por Joaquín Caparrós. A sus 16 años dio ese salto definitivo a la élite y al fútbol profesional, y desde ahí pues ha tenido una dilatadísima carrera que le sitúa entre los jugadores con más partidos disputados vistiendo la zamarra rojiblanca, y eso, insisto, que ha tenido y tuvo dos lesiones muy, muy graves. Bueno, pues después, a partir de las 3:25 también, y antes en el informativo regional, escucharemos de qué manera y cómo se despedía Iker Muniain de toda la afición rojiblanca esta mañana, cuando el club anunciaba ese adiós. Así que, bueno, en el Athletic seguimos semana tras semana con noticias. Cuando no era la previa de la Copa, de la disputa final de la Copa, fue la celebración celebración de la Gabarra, después el adiós de Raúl García y ahora el de Iker Munien. Pero esto no puede opacar para nada, que también tenemos que estar pendientes, cómo no, de nuestros equipos, como por ejemplo de una Real Sociedad que hoy ha vuelto al trabajo después de una jornada de descanso. Y lo más noticiable, como nos dice nuestro compañero Mauri Idiáquez, es que Brais Méndez se ha incorporado al trabajo del grupo después de su rotura del quinto metatarsiano. Quien va a ser baja va a ser Traoré, aunque el club Chururdín sigue sin hacer público un parte médico que hable de ese problema que sufre en el sóleo. Imanol también recupera a Zubimendi y Zubeldia tras cumplir un partido de sanción, todo ello de cara al choque del próximo viernes ante el Real Madrid, con el que se va a abrir una nueva jornada de Liga en Primera División, ya dentro de la recta final del sprint final de la competición de la regularidad esta temporada. Un partido en el que se le va a imponer la insignia de oro y brillantes a David Silva, algo que también nos dicen desde Donosti, que ha generado bastante debate, porque solo estuvo tres temporadas en la Real, mientras otros ilustres jugadores que estuvieron mucho más tiempo no las recibieron. Y Mauri también nos da los nombres, por ejemplo, de Alberto, de Paula, Aitor López, sí. Recarte, Kovacevic, etcétera, etcétera. Bueno, que aquí nunca llueve a gusto de todos, y bueno, pues siempre hay gente o personas que se pueden sentir agraviadas. Lo importante es que la Real gane al Real Madrid el próximo viernes para no complicarse su situación en la lucha por Europa, y en la medida de lo posible, y lo que suceda un día después en el Metropolitano, también para acercarse al Athletic en la lucha por la quinta plaza. Y como hemos venido diciendo estos días, esta es una semana muy importante también en el mundo de la canasta, con el comienzo del playoff por el título de la Liga Euroliga, con el comienzo de las eliminatorias de cuartos de final. Ayer primer envite de la eliminatoria que enfrenta al Real Madrid y al Baskonia. Y se cumplieron, pues por desgracia, los presagios, o en este caso, los pronósticos. El Real Madrid no dio opción al Baskonia, ganó 90-74, y bueno, pues la verdad es que desde el principio se vio que la cosa iba a ser muy complicada. Hay una segunda oportunidad de sorprender al Real Madrid en su cancha, en el Wizzing Center, mañana a partir de las 9, uh-huh. Así que los de Dusko Ivanovic pues van a tratar, como digo, de traer muy viva la eliminatoria a Vitoria, porque de no conseguir la victoria mañana ya estarían con un 2-0 muy difícil de remontar, y esta serie podría terminar a
mala racha,
de cambio el miércoles en el primer partido del Buesa Arena. Pero bueno, a ver si mañana hay sorpresa. Ayer a la noche no la hubo, así que hay que seguir esperando. Bueno, a ver si ese carácter competitivo del que siempre hablábamos del Baskonia pues nos aporta alguna alegría.
Ojalá así sea. La remontada esperamos mañana. Entonces, sí. José Ángel Peña, hasta las 3:25.
Hasta las 3:25.
No te quiero cambiar de nombre.
No pasa nada. Ni de apellido, ni de... Llámame como quieras. Apellido. Mientras no me insultes.
Bueno, de momento. Gracias. Y a esta hora del mediodía miramos también al cielo. El sol luce a esta hora, pero eso sí, los termómetros bajan y mucho. 14 grados a esta hora en Bilbao, 12 en Eibar, 12 también en San Sebastián y 10 en Vitoria-Gasteiz. Menudo fresquito, David, desde Euskalmet. Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, muy buenas.
Pues parece que sí, que nos vamos a tener que seguir abrigando este mediodía, ¿no, David?
Sí, sí, las temperaturas son un poquito más altas que las de ayer, pero es que las de ayer eran muy, muy bajas. Y como tú me comentas, cerquita no llegamos a los 15 grados sobre Cantábrica, nos vamos a quedar cerca, y en el interior pues entre los 10 y los 12 grados. Además no hemos tenido apenas viento durante la mañana, pero ya de cada tarde sí que va a soplar. No lo va a hacer con mucha intensidad, pero bueno, aumentará la sensación de frío. En el cielo tenemos nubes y claros, solo hacia el final de la jornada podría aumentar algo la nubosidad, aunque hoy la probabilidad de lluvia es bastante baja y solo se centra quizás hacia el este de Guipúzcoa, pero bueno, la verdad que hoy no es una tarde lluviosa ni mucho menos.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, pues mañana seguiremos con unas temperaturas similares, al final solo volverán a ser frías, las máximas muy parecidas a hoy, en eso no esperamos grandes cambios. Lo único que mañana sí que esperamos que de cara a tarde tengamos la probabilidad de lluvia aumente bastante. Mañana es muy probable que de cara a tarde tengamos precipitaciones. No precipitaciones muy, muy abundantes, pero bueno, sí bastante generalizadas. Así que las temperaturas muy similares a hoy, pero con un riesgo mayor de lluvia.
Pues seguiremos con el paraguas en la mano. Gracias, David. Viararte.
Hasta mañana.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y esta música, este sonido, esta melodía nos lleva a conocer ya los detalles del concierto para la paz que se celebrará el próximo 28 de abril en la trasera de la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián a cargo de la New Chamber Orchestra, una nueva orquesta con jóvenes talentos internacionales de Musikene. Así que vamos a hablar ya con uno de sus profesores, Josu Okiñena, pianista, investigador y, como digo, profesor de Musikene, con el que vamos a entender qué representa este concierto. Josu, Guardión, buenos días. Pues parece que hemos perdido a Josué entre la melodía, esperamos recuperarlo en los próximos minutos. Pero lo dicho, estamos ante uno de los conciertos más exitosos de San Sebastián, así que vamos a mirar de nuevo a él. Josu, ahora sí, Eguerdion, ¿cómo estás?
Oye, Eguerdion.
Muy buenos días. Estupendamente. Pues queriendo además conocer todos los detalles de este concierto, ¿que a qué va a sonar, Josu? Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver?
Pues va a sonar a Villa y va a sonar a Paz. Los elementos que son... van a estar presentes con un repertorio exquisito, con la Chamber Symphony de Shostakovich, con música de Bach, universal y eterna, y con música de Vivaldi, que siempre es genial para cualquier público.
Sin duda, sin duda alguna. Sobre todo también para atraer a ese público joven o que quizá está algo más alejado, ¿no?, de la música clásica. Josu.
Exacto. Pero están alejados por falta de acercamiento, por falta de conocimiento. Porque a veces vivimos una sociedad de tanta rapidez, de tanta inmediatez, que quizá eventos como este en los que te pide detenerte ante semejantes joyas, pues no tenemos hábito en el día a día y realmente merece la pena.
Bueno, para joyas también, y hablando de jóvenes, esos jóvenes talentos que vamos a encontrar en la orquesta, ¿no?
Exacto, exacto. Gente con muchísimas ganas. Pues a veces pensamos que las nuevas generaciones no tienen esas inquietudes y las tienen, las están demostrando más que de sobra y al mando de la excelente Tatiana Samuil, que ha sido la gran promotora de este proyecto.
Y además con una carrera muy polifacética, ¿no? Un referente para los violines.
Absolutamente. Es una violinista a nivel mundial, con galardonada en los mejores concursos del mundo, por supuesto, y con una carrera internacional que es auténticamente un lujo que pueda presentarse en Donostia.
¿Y con qué objetivo, Josu, llega a este concierto?
Pues con un claro objetivo, unir al mundo de la cultura, unir a los agentes culturales, a gente que está iniciando, como son estos jóvenes talentos, con gente ya consagrada, como son Natasha Chich o Tatiana Samuel, con el verdadero objetivo de pedir la paz en el mundo. Creo que es fundamental y que además es especialmente conmovedor cuando una persona como Tatiana Samuel, hija de ucraniano y de rusa, está organizando un concierto pidiendo la paz.
Pues sin duda alguna. Por cierto, un concierto que estamos seguros de que va a tener muchísimo éxito, como también lo tuvo el anterior, ¿no? El dedicado, el homenaje a Aita Donostia.
Efectivamente. Fue pues un total llenazo y un éxito. Y estamos convencidos de que Aita Donostia, además, por razones familiares y personales.
Josu, parece que te perdemos un poco la conexión con Josu por una falta de cobertura. Creo que no nos estás escuchando, ¿verdad, Josu?
No, ahora sí. Perfectamente.
Vale,
perfectamente.
No te hemos escuchado esta última parte. Hablábamos de ese homenaje a Aita Donostia. ¿Qué nos has querido decir?
Sí, que fue un éxito la acogida que tuvo por el público, que estamos convencidos de que en esta ocasión, junto con una temática tan importante y una razón tan importante como es pedir la paz, vamos a tener una respuesta también muy importante.
Ojalá así sea. Así que no nos podemos perder este concierto el próximo 28 de abril, Concierto para la Paz, que tendrá lugar en la trasera de la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián. Josu Okiñena, pianista, investigador, profesor de música, gracias por habernos acompañado y disfrutaremos de la New Chamber Orchestra. Allí mismo te veremos, ¿no? Imaginamos, Josu.
Exactamente. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a este proyecto.
Un abrazo. Un placer, Josu. Hasta la próxima.
Abur.
Pues detalles de un concierto para la paz al que nos sumamos y que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
COPE Euskadi.
estar informado.
1:10 de la tarde, Álava se prepara ya para las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Los alaveses y alavesas calientan motores para la cita de esta tarde. A las 8 tendrá lugar el pregón que anuncian los festejos en la plaza de la provincia. A partir de ahí, el territorio sonará a tamborrada, retreta y romería. ¿Y cómo nos anima a todos este sonido? Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 24 de abril, en el que a esta hora del mediodía saludamos a su pregonera, la actriz Teresa Ibáñez Aspe, amiga de esta casa y un referente en la escena cultural alavesa, en la que pues siempre ha mostrado su talento excepcional y su pasión por el teatro, el cine y la televisión. Y sigue trabajando a sus 80 años, además cofundadora del Centro Ortzai. Teresa, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Egunon, buenos días. Buenos pues mira, días. Muy bien, ya ultimando todas las cosas y bueno, con mucha ilusión. Y muchas ganas del pregón, que os guste, que os motive, que os haga sentir que quede algo de lo que se dice ahí. Y nada, y a pasar la tarde, a las 8 de la tarde. Ahí, en la plaza de la provincia, estaremos todos. Que venga mucha gente, que van a pasar un rato entretenido y les va a hacer pensar, no es solo entretenido, sino que tiene su principio de sensibilizar un poco a la gente. Sí.
Teresa, haces hincapié en ese pregón. ¿Qué es lo que te has preparado? ¿Con qué nos vas a sorprender?
Bueno, pues os voy a sorprender, espero, pero entonces no lo puedo desvelar ahora, porque si lo desvelo ahora ya no hay sorpresa. Y yo quiero, bueno, pues tampoco es una sorpresa, pero bueno, cada pregonero en su momento tiene su estilo y reivindica sus cosas y bueno, pues sin más, yo espero que vais a salir todos contentos.
Seguro sí. Que sí, no tenemos duda, Teresa. Contenta sí. Estás tú, decías, ¿no? Contenta, algo nerviosa. También por ese pregón, por dar la bienvenida a las fiestas esta tarde.
Sí, porque no me había pasado nunca. He tenido pues diferentes actividades y cosas con relación a diferentes historias según el momento, pero esta me ha sobrepasado un poco los primeros días, luego ya lo he asimilado. Y nada, ya es disfrutar y hacer disfrutar a la gente que vaya a escucharlo. Va a haber una coral también o alguna cosa que viene de Agurain, que tienen pues alguna agrupación musical o alguna cosa, que es después de lo que es el pregón en sí. Y bueno, pues que seguramente vamos a disfrutar todos.
Seguro. Todos. Aunque haga fresquito, nos ponemos la chamarra, ¿verdad? Y parece sí. Que el tiempo va a aguantar, Teresa.
Pues por lo menos que no llueva, porque ya el frío, bueno, pues eso, pero claro, si empieza a llover, pero yo creo que no, que San Prudencio nos va a proteger y la Virgen de Estíbaliz también, y quiere que disfrutemos todos y que pasemos un rato muy agradable, sí.
Teresa, ¿esperabas que llegara este momento alguna vez en tu vida? ¿Lo habías pensado? No. ¿Habías soñado con él?
No, la verdad que no. Yo creo que no, ¿eh? Por eso yo creo que es que lo que en su momento, cuando me lo dijeron, me sobrepasó. Sí, me produjo ahí una emoción como... Sí, algo que no, porque hace unos años hice de pregonera de los carnavales y bueno, y pues muchas cosas. Pero esto no sé por qué. No sé por qué en sus días me sobrepasó un poco. Luego ya lo he asimilado y todo ha sido pues organizar, pensar en cosas y que llegue el momento y disfrutarlo.
¿Qué significa para ti ser la pregonera de las fiestas?
Pues un orgullo muy grande. Y por un lado, pues oye, personal, porque bueno, pues que te reconozcan en tu experiencia teatral es muy bonito. Pero aparte de eso, el teatro, porque a través de estas cosas se promociona algo, ¿no? Y en este caso es la cultura, es el teatro que nos viene desde allí, desde aquellos tiempos, ¿no? Y eso está muy bien porque hace progresar a la gente.
Y que no es una tarea fácil la del teatro, la de ser actor y actriz.
No, no. Dicen, ¡ay, qué bien nos lo pasáis! ¿Cómo disfrutáis? Y sí, hay funciones y momentos y cosas que se disfruta, pero es a base de trabajar mucho. Porque todos los guiones, ahora mismo hemos estado, estamos con tres historias diferentes. Y claro, todo eso hay que tenerlo ahí. Y para tenerlo ahí tienes que tener tus ensayos, tu memorización, repetir, porque bueno, pues de una vez a otra se te puede escapar ciertas frases o esto, ¿no? Tienes que retomar todo, volver a ensayarlo todo, y todo eso es costoso.
Mucho, pero
aparte de tiempo, claro. es trabajo mental el que tienes que emplear ahí. Pero bueno, todo se hace con tanta ilusión y ves que la gente lo disfruta, porque ahora últimamente lo que todo el mundo pide es, nos dicen, cosas de humor, donde la gente que tiene ganas de reírse, que tiene ganas de reírse. Y entonces pues estamos dando el gusto haciendo especialmente humor. Pero dentro de eso tienes que poner otras cosas que no sea todo humor. Tiene que haber un toma y daca, ¿no? Una cosa y otra, porque no a todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces, pues en ello estamos intentando agradar a todos los espectadores. De hecho, salen muy contentos, la verdad que sí, y muy agradecidos. Y nada, y a seguir en ello.
Y a seguir, porque no paras en el Centro Teatral Ortzai. Eres integrante, cofundadora de este centro. Teresa, a tus 80 años habrá quien se pregunte, pero esta mujer, con esto que dice que le cuesta tanto, ¿en algún momento va a parar o no? Tú es que lo llevas en las venas, en la sangre, y parece que no te vas a... Que, vamos, no te voy pues, a decir, pero que no vas a salir del teatro nunca, ¿no?
No, sí, sí, sí. Llegará un momento que sí. Porque en el escenario tienes que estar lúcido. Si no estás lúcido, pues no puedes seguir haciendo. Y ese momento llegará. Pero bueno, no vamos a pensar en ello. Es otro momento ahora de alegría. Y cuando lleguen las cosas, pues irán llegando, como va a llegar a todos. Como una pierna que no te responde, como pues la mente también tiene su progreso, ¿no? Y nada, pero vamos a luchar con ello y con el pregón. Pues voy a disfrutar mucho, estoy segura que voy a disfrutar, y espero que los asistentes también lo disfruten, les haga pensar y salgan de ahí encantados. Y nada.
Y a disfrutar, como dices, así es. Teresa, sí. Antes de despedirnos, después de tantas fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz a lo largo de los años, ¿qué anécdota recuerdas tú, aquella que te haya marcado? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fiestas?
Pues mira, ahora escucho todo generalmente a través de la radio. Pero cuando yo era niña y joven, yo vivía en Murguía, entonces ahí... No, la gente no se movía como ahora, que todo el mundo tiene su coche, ¿no? En aquellos años no. Con lo cual, pues lo vivíamos en Murguía, como el patrón de Álava y esto. Después ya tienes ahí un impasse, pues con los hijos vas el día de San Prudencio y pues lo típico, las rosquillas, el paseo, los puestos, el ir, el volver andando, pues todo eso, ¿no? Luego ya tienes otra época, otra etapa de tu vida en la cual todo es más tranquilo y escuchas desde casa muchas cosas a través de la radio de esos días. Y así espero hacerlo también este año.
Ojalá, y te escucharemos desde la radio también en ese pregón esta tarde a las 8 en la Plaza de la Provincia con Teresa Ibáñez Aspe. Gracias por habernos acompañado, Teresa, que vaya fenomenal, te escucharemos. Un beso.
Gracias a vosotros también, sí, un abrazo. Gracias.
Ahora sigues en Mediodía Cope.